Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidas a estar aquí en la presencia del Señor. Es una alegría veros. Después de haber estado por ahí en Andalucía, nos fue muy bien, gracias a Dios. Pero no pudimos visitar a Matías porque yo le llamaba y no había forma de conectar con él. Cuando vayamos en agosto, Dios mediante, le visitaremos. Así que estamos contentos, gracias a Dios, estamos con salud, vosotros también. La alergia yo también la tengo. Así que no os preocupéis que todos estamos más o menos bien, gracias a Dios, pero con ánimo, con alegría y con gozo y con agradecimiento de nuestro Señor. Una gracia, amoroso Dios y Padre maravilloso, venimos delante de ti como congregación a darte gracias porque tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo en continua eterna comunión, acción, interpretación de amor, Señor, y esa unión maravillosa a la cual nosotros miramos y a la cual tú nos has introducido por medio de tu Espíritu que vive en nosotros, Señor. Te damos gracias por la paz que disfrutamos, esa paz espiritual que sobrepasa todo conocimiento, Señor. Es algo que no podemos dar, sino que proviene de ti, Señor, y tú nos has estado bendiciendo y sigue haciéndolo a través de tu Hijo Jesucristo, que derramó su sangre para que nuestros pecados fueran lavados, pudiéramos acercarnos a ti, y tú derramaste sobre nosotros tu Espíritu y nos has vestido de tu Hijo Jesucristo. Sí, Señor, te damos las gracias por el maravilloso llamamiento que tú nos has dado, Señor, en este tiempo, por ayudarnos a hacer, porque tú nos das el querer y el hacer, Señor, también. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta época donde hay tinieblas en esta tierra. Hay guerra, hay ataques terroristas, hay rencores, hay odios, hay violencia sin medida. Señor, que seamos luz de tu amor. Que seamos lumbreras para alumbrar el camino de los que andan en la oscuridad, Señor. Y que por medio de tu Espíritu, brillando en nosotros, podamos irradiar esa luz tuya, Señor. Ayúdanos a que podamos compartir con los demás las buenas nuevas que tú tienes para todo el mundo. Y te pedimos, Padre, por todos los que alrededor de la tierra sufren, la consecuencia de llevar tu palabra, de dar testimonio de tu amor a los demás, Señor, que tú estés con ellos, que levantes tu santo ángel alrededor de los niños, que los protejas. Y que si es necesario, Señor, y ustedes tienen que caer en martirio, como está sucediendo cada día, Señor, que tú les des una fe fortalecida cada día para que ellos puedan mantenerse en esa fe preciosa que es la de tu Hijo Jesucristo, que nos da la vida y que podamos permanecer fieles y firmes hasta el fin de nuestros días. Señor, que estés aquí con nosotros esta tarde, Señor, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya, porque así es todo lo que hacemos, Señor, para alabarte y honrarte y agradecerte lo mucho que tú nos has dado y nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por la escuela dominical, Señor, que estés con la profesora, que ponga palabras de ánimo, de esperanza, de fe, y por las estudiantes en ella, Señor, Jennifer y Leticia, que las bendiga y que les ayude, Señor, a tener en su vida el propósito más importante, el de honrarte y alabarte y agradarte, Señor, en su vida, como tú deseas que lo hagamos de cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, igualmente por la alabanza, que estés con de Noel y con Leticia, y que les ayude, Señor, a poder inspirarnos y motivarnos para que podamos cantarte y alabarte como solo tú te mereces, Señor. Te pido que estés conmigo en la predicación, que pongas palabras de ánimo, de esperanza y al mismo tiempo de motivación y de inspiración, Señor. Tú eres toda la fuente de inspiración y de alegría y de gozo. Así que te pedimos por todo lo que hagamos aquí, Señor, que sea para gloria en la tuya. Te pedimos por todo tu pueblo extendido alrededor de la tierra, Señor, que bendiga a cada uno de los tuyos, a cada uno de los que tú conoces y te han conocido, para que entre todos, Señor, en unión, podamos ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo, hasta que venga la plenitud de tu reino por medio del retorno de tu Hijo. Dándote gracias, Padre, por todo y pidiéndote en el nombre glorioso y santo y maravilloso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 31 esta tarde y vamos a leer de 9 al 16 como introducción a la alabanza. Ten compasión de mí, Señor, estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas. Mis huesos se van debilitando. A causa de todos mis enemigos soy el hazme reír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, confío en ti y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que tu faz irradie tu luz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Este es un salmo mesiánico. Tiene palabras de las que Jesucristo dijo cuando estaba en el proceso de morir. Lo más probable es que este salmo date de la rebelión de Absalón, cuando Absalón se rebeló contra David, su padre. Va de la profundidad del abatimiento a la altura de la fe sublime. Y eso yo creo que nos podemos ver reflejados en ello. Porque nuestro estado espiritual de ánimo, hay veces que está muy alto, pero hay otras veces por circunstancias, por lo que sea, está abatido, nos sentimos abatidos. Nos sentimos más bajos, podemos decir, de ánimo. Y conviene a quienes caminan en tiniebla y no tienen la luz. Suena como si la vida estuviera en un páramo azotado por el viento sin refugio contra la tormenta. Y si estuviera en medio de una tempestad y ahí te encontraras contigo mismo y al final con Dios. Porque sabes que Dios es el único que puede ser esa luz que irradia y que salva, como dice el Salmo, esa parte que hemos leído en la última porción. Todo es oscuro y salvaje y tiene que quedar atrapado en la red en la que se enreda. Nosotros divagamos mucho nuestro pensamiento muchas veces. Y a veces ese divagar nos lleva a cosas que no son buenas. Y ahí nos sentimos abatidos, como el que se sienta abatido por una tormenta. Este salmo proporcionó las últimas palabras a Esteban. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es parte de este salmo. De Policarpo, cuando fue asesinado. A Bernardo, a Hus, a Lutero, a Melanchthon. Sobre todo a nuestro Señor Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. En Lucas 23:46 y en Actos 7:59. Este salmo es mesiánico, profético. Presagia los acontecimientos de la traición de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, todos me abandonaron. Y también la pasión y crucifixión de Jesús. El pecado, la calumnia, el descuido hacen que el corazón se rompa. Pero Dios es todo suficiente. Escóndete en Él. La vida es segura cuando está rodeada de Dios. Escondido con Cristo en Dios. Esa es la esperanza, la certeza que tenemos de nuestra vida actual. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que aunque estemos en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, podemos tener seguridad y confianza, fe y esperanza en nuestro ser interno, en lo que hay de Dios en nosotros. En eso hay convicción, hay seguridad, hay gozo, hay alegría y hay esperanza. En eso vamos a cantar a Dios, sabiendo que en Él tenemos verdaderamente nuestro refugio, nuestro castillo y nuestra torre fuerte. Él es nuestra seguridad y nuestra esperanza.
Señor, gracias porque podemos sentir el Señor en nuestras vidas, podemos perceber com nossos olhos também espirituais que tu estás aqui, que não há nada que possa sair, oh Deus, do controle do Senhor, porque tu estás aqui. O Senhor está aqui com nós outros, é nosso Deus. Estamos, oh Deus, para adorar-te, para alabar-te nessa tarde, para continuar nossa adoração, nosso honor a ti, o único Deus que nos ha traído a este mundo, nos ha dado esta habitação, Deus, esse lugar, para que podamos alabar o Senhor em todo nós, toda a nossa vida. Graças, Senhor, porque compreendemos que eres nosso Deus, que está aqui. Aleluia, Senhor. Graças por podermos sentir o Senhor aqui. Tão certo como vive o Senhor, nós outros queremos te alabar e te adorar. E prestar culto ao Senhor cada dia de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Muchas gracias, Noel e Letícia. vano en la alabanza de Dios. Qué bueno es alabar a Dios. Ser consciente de que Él vive en nosotros y reina en nuestras vidas. Vamos a seguir adorando a Dios para darle gracias. Vamos a dar gracias a Dios por el sufrimiento y el dolor que estuvo dispuesto a soportar en Jesucristo por amor a nosotros.
Señor Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor, Señor, por tu generosidad, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que lo ha reconciliado con el Padre, así que, Señor, estamos muy agradecidos, que solo lo que hacemos con nosotros solamente, Señor, tenemos que aceptar y recibirlo. Así que gracias por el sacrificio de Cristo Jesucristo, gracias, Señor, por el entendimiento que nos da en la mente y nos da la fe y querer. Muchas gracias de lo que Dios.
Amén. Vamos a seguir dando gracias a Dios porque podemos poner nuestra vida en sus manos con toda seguridad. Porque eso es lo que el Salmo nos muestra. Primero nos da el deterioro de la vida, circunstancias diversas, pero al final donde descansa es en Dios, la fuente de su salvación.
Gracias, Señor, por esta oportunidad para darte las gracias, Señor, porque en un momento como dice la los himnos me cogiste a mí ese día especial en que me encontraste y me llevaste hacia ti de tu palabra. Gracias por irme poco a poco montándome hacia ti y a todos los hermanos también que están en este proceso. Gracias por tu inmenso amor cada día que nos das, cada minuto, cada instante. Qué paciencia con nosotros, Señor, porque somos rebeldes a pesar de que creemos que ya sabemos todo. También lo revelamos y hacemos cosas que no debemos hacer. Gracias, Señor, por esto. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. En el versículo 16 del Salmo que leíamos dice que tu faz irradie luz sobre tu siervo. Vamos a pedir que como salvos en Cristo por su gran amor, su faz irradie luz sobre nosotros. Amoroso Dios, maravilloso Señor, amoroso Salvador Jesucristo, y grandioso Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor. Es habitando en nosotros el Dios unitrino que podemos recibir esa luz que irradia paz y esperanza a nuestro alrededor, Señor. Esa irradiación de tu faz sobre nosotros, Señor, nunca se acabe. Que cada día crezca en nosotros, Señor, y que podamos ser más capaces de reflejarla para que más personas a nuestro alrededor reciban de tu luz y de tu paz, Señor. Y aún sin conocerte, puedan reconocer el fruto de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Así que te damos gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Todo, todo es extraordinariamente bien hecho, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por hacer que la luz de tu paz sea manifiesta en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poner en acción tu Espíritu dentro de nosotros para que seamos transformados y vayamos creciendo de gloria en gloria, dándote gracias, Padre, pidiéndote en el nombre santo y bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias a Dios,
¿no?,
por la vida de Pastor
Tierra,
que nos ha estado fuera, ¿no?, por ahí visitando la familia. Nos alegramos mucho de poder verlos. Padre Santo, gracias, Señor, por esta oportunidad de estarnos aquí, Señor, reunidos en tu nombre para juntos, oh Padre, te adorar de toda honra, de todo honor, de toda alabanza, Señor. Señor amado, gracias, Señor, por las notas, Señor, de la gente, de la leticia también, que por las notas de la tarde, Señor. También, Señor, quiero colocar diante, Señor, y agradecer más una vez, Señor, te amo. A tramitação, Senhor, da minha nacionalidade. Te agradeço, Senhor, infinitamente. E que tudo possa sair bem, Padre, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Padre. Amém.
Amém. Assim seja. Saludo muito carinhoso de la mamá de Brígida e de Pedro Júnior e Anabel. Tenho algum humor para vocês. Estou de um homem e uma mulher que se vêem em um coche, maiores já. E a mulher le pergunta ao marido: Mariano, ¿se puede saber por qué vas conduciendo a tanta velocidad? Voy tan rápido porque tengo que llegar antes de que me olvide a dónde voy.
Qué curioso son los idiomas. En portugués, jamón, se dice presunto, mientras que en español el presunto es casi siempre chorizo. Un hombre acude al médico preocupado por la pérdida de oído de su esposa. Y va al doctor y le dice: doctor, estoy preocupadísimo por mi esposa porque no me escucha, no oye. Le pregunto algo y no me responde. Y entonces él dice: bueno, como no sé valorarla, dice, usted póngase detrás de ella y a una cierta distancia, a unos 6 metros por ejemplo, le dice algo. Van a casa y él dice: pues vamos a poner en práctica lo que me ha dicho. Dice: luego me trae quedando los resultados. Y me dice a qué distancia ha escuchado. Y entonces, ya de esa manera, pues puedo valorar qué pérdida auditiva tiene. Y entonces se pone a 6 metros y le dice: y la mujer estaba de espalda ahí en la cocina. Le dice: cariño, ¿qué hay hoy para comer? Nada, no responde nada. Se pone a 3 metros: cariño, ¿qué hay para comer? Y el hombre, nada, no dice, no escucha nada. Ya se acerca y se pone encima casi de ella y le dice: cariño, ¿qué hay para comer? Dice: ya te he dicho 3 veces que hay para ella. ¿Quién tenía problema? Este va de un índice de inteligencia demasiado alto para comprar. Es un científico que va a la farmacia y pide al farmacéutico: deme una píldora de ácido acetil salicílico. Se refiere a aspirina, ¿no? Lo dicho es, nunca puedo recordar el nombre. Hoy es el domingo de Ramos, aquella ocasión en la cual Jesucristo entró la semana antes, y aquellas personas que lo vieron, que estaban esperando que viniese el Mesías y que estableciera la plenitud del reino davídico, porque eso es lo que ellos esperaban, echar afuera a los romanos y que realmente trajera al reino de Israel la grandeza de nuevo que tuvo con David, empezaron a echarle cartas en el suelo. Primero fue y le dijo a los discípulos: ir a aquella aldea y vaya a ver que hay un pollino o un burrito que todavía no se había montado nadie en él. Y es porque se cumplía la escritura, porque dice el profeta que veréis a vuestro Salvador que viene montado sobre un pollino. Y entonces entró sobre un pollino y le tiraban los mantos al suelo para que pisara el borrico, poner encima los mantos. Y otros con palmas de palmera y ramas de olivo estaban diciendo: ¡Hosanna a las alturas! ¡Gloria a Dios! Y iban cantando salmos. Nuestro tema es la pasión de nuestro Señor. Y las lecturas de hoy resaltan los diferentes desafíos que Jesús enfrentó durante las semanas. Después de aquella entusiasta bienvenida por parte de la multitud. En Isaías 50, verso 4 al 9, habla de los insultos y la violencia que el Mesías soportaría durante la semana de pasión. Y ahí sabéis que se describe en los capítulos 50 a 53 al siervo sufriente principalmente. En Marcos 14, verso 1 al 15, y luego de 15 al 47, relata la conspiración de los principales sacerdotes y los escribas contra Jesús, así como la hermosa historia de la mujer que lo ungió con perfume costoso y sus lágrimas. En el texto del mensaje de hoy, que proviene de Filipenses 2, versículos 5 al 11, amplía nuestra comprensión de lo que hace que el sacrificio de Jesús sea santo. Y el título del mensaje de hoy, el Domingo de Ramos, el santo sacrificio del amor. Aunque hoy es Domingo de Ramos, quiero comenzar contando una historia de la Navidad. Se titula El regalo de los magos y está escrita por William Sidney Porter, cuyo seudónimo era O. Henry. En 1905 la escribió. La historia dice: en Nochebuena, Della John necesitaba comprar un regalo para su amado esposo Jim, pero solo tenía $1.87. Tenía un hermoso y largo cabello castaño de que estaba muy orgulloso, pero como necesitaba el dinero para el regalo de Jim, fue a su peluquero y le cortó su hermosa cabellera y se la vendió por $20, que el pelo es caro. Así que luciendo su nuevo corte de pelo, Della pasó la tarde buscando el regalo perfecto para Jim. El marido tenía un reloj heredado de su abuelo, ferroviario, que decíamos, que se abría muy bonito, de oro, ¿no? pero ella notó que su correa de cuero estaba gastada y tenía que guardarlo en el bolsillo para no perderlo, el esposo. Así que encontró una cadena de reloj de oro, una que parecía hecha para reloj de jean. Le costó $21. Y se fue a casa a preparar la comida con solo 87 centavos en el bolsillo. Cuando Jean llegó a casa, la miró fijamente, sorprendido de ver su cabello corto. Ella rápidamente le explicó que quería darle un regalo especial y que sacrificó su larga cabellera para comprar la cadena de reloj. Jean sacó un paquete del interior de su abrigo y se lo dio a Della. En su interior había dos hermosas pendetas enjolladas que a menudo había admirado en el escaparate, pero que sabía que nunca podría permitirse. Ella preguntó, ¿cómo pudiste permitírtelo, Jean? Vendí mi reloj. Y la historia termina con esto. Cada uno vendió lo más valioso que tenía para comprar un regalo para el otro. De todos los que se hacen regalos, estos dos fueron los más sabios. Aunque esta es una historia que tiene lugar en la Navidad, también es muy apropiada para Semana Santa, porque es una historia del sacrificio de amor. Aquello que más les gustaba, aquello que más apreciaban, ellos estuvieron dispuestos a sacrificarlo para satisfacer en amor al cónyuge. El teólogo y autor Friedrich Wittgenstein ha escrito: sacrificar algo es santificado al entregarlo en amor. Aunque el Domingo de Ramos generalmente se centra, y hay muchas procesiones que hacen los católicos y todo eso en estos días, se centra en la multitud adulando, lo adulaban por razones erradas, como sabemos, porque incluso los discípulos sabían todavía de qué iba la cosa. Porque ellos tenían la idea de que iba a venir el reino de David de nuevo, iba a traer el Mesías, iba a imponer el reino, iba a ser fuera los romanos, iba a traer verdadera paz y seguridad y bienestar para todos y justicia para todos. Eso es lo que ellos esperaban. Y de esa manera se cumplía la profecía también, cabalgando sobre un pollino hacia Jerusalén. Hoy leemos sobre la mentalidad de Jesús a medida que se acercaba a la Semana Santa. No nos equivoquemos, Jesús no fue una víctima, eligió libre y voluntariamente sacrificarse, porque muchas veces hay idea, incluso entre los cristianos, que tiene una idea en el fondo de su mente como si Cristo hubiese sido una víctima de la situación, de lo que había, del entorno, de los sacerdotes, de todo eso, pero no, Él se ofreció libre y voluntariamente para que sucediera eso, para salvarnos, para rescatarnos, para darnos la vida. Eligió sacrificarse, no para apaciguar a un Dios Padre enojado, sino para mostrarnos que su elección fue la expresión más verdadera del amor divino y una identificación radical con nuestra humanidad. Por eso vamos a leer la escritura que tenemos hoy como escritura central del mensaje. Y le invitamos a Leticia que venga aquí. La escritura se encuentra en Filipenses 2, versos 5 al 11, así que le pedimos que venga aquí al frente y nos lea la escritura central del mensaje de hoy.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2 y versículos del 5 al 11. Dice lo siguiente la palabra de Dios: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que estaba sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén.
Hoy vamos a examinar cuatro matices importantes sobre el texto que nos ayuda a comprender mejor la naturaleza santa del sacrificio de amor de Dios. Hay una realidad, hermanos, que a veces pasamos por alto, y es que Cristo vive en nosotros. Así que en nosotros ya hay la imagen, y vuelvo otra vez a la analogía que usé hace dos semanas, la imagen de Cristo ya está en nosotros. Lo que falta es quitar lo que sobra. Igual que cuando Miguel Ángel estaba viendo en ese mármol a David ya hecho. No, mira, ahí está ya. Lo que falta es quitarle lo que sobra.
Y esa realidad es la que tenemos que ser más y más conscientes en nosotros.
Dios vive en nosotros, la imagen de Jesucristo está en nosotros ya. Pero sobra lo nuestro. La carne, lo carnal, lo que es nuestro, eso es lo que sobra. Por eso el pasaje comienza con: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Y esta traducción suena como si la mentalidad de Cristo fuera algo que debiéramos nosotros de fabricar, como si fuera algo que nosotros debiéramos de crear dentro de nosotros. Lo interesante es que el verbo ser no aparece en griego, por lo que también podríamos considerar la posibilidad de que el verbo sea tú tienes, reconociendo la mente de Cristo que ya está en nosotros. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Esta mentalidad ya es parte del cuerpo de Cristo. Y es necesario pensar en cómo influyen nuestras relaciones tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Cristo dice en Colosenses, pensad las cosas de arriba, no las de la tierra, nos dice que hay dos realidades en nosotros. Ahora, ¿hacia dónde enfocamos nuestra vida? Eso es lo importante. ¿Qué foco tiene nuestra vida? ¿Dónde está centrada? ¿En qué ponemos más énfasis? Eso es lo que tenemos que estar pensando. Pero no en la realidad de crear la imagen de Cristo en nosotros, porque la imagen está en nosotros. Lo que tenemos que permitirle a Dios que sea realidad en nosotros. ¿Cómo? Desprendiéndonos de aquello que no es de esa imagen. La actitud de vaciamiento de Jesús no es algo que debamos desarrollar, sino que es parte de vivir dentro de la conciencia de Cristo que ya está presente en nuestras vidas. La mente de Cristo está obrando en nosotros ahora. De hecho, Filipenses, un poco más adelante, dice: Dios al que da el querer en vosotros por el querer y el hacer. Es que nosotros lo único que tenemos que permitirle a Dios, que la acción de Dios se lleve en nuestra vida a cabo. No impedir que lo que Él quiere hacer en nosotros se realice. No impedir eso. Así que no es algo que tenemos que desarrollar con nuestras capacidades, ¿no? Sino dejar que esa imagen gobierne a nuestro yo. Sin aferrarse tradicionalmente, los versículos 6 y 7 se han utilizado para animar a los creyentes a practicar la humildad. Filipenses 2, 6 y 7. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Pero, ¿y si estos versículos nos dicen más acerca de cómo Jesús estaba revelando el corazón del Padre por la humanidad que lo que deberíamos hacer o cómo deberíamos sentirnos? Dios es uno, Padre y Espíritu Santo. Y a veces solemos tener una dicotomía en nuestra mente, una división. Y es que, de hecho, recientemente me preguntó alguien, que estoy enviándole material, que tiene una idea de Dios, el Antiguo Testamento, sanguinario y vengativo, y en el Nuevo Testamento de amor. Y no es eso. Dios es el mismo. No hay dos formas de pensar, no hay dos voluntades ni tres. No. La voluntad de Dios es una y única. Pero pensamos desde una óptica diferente. Es decir, el Antiguo Testamento tiene ciertas cosas. Un ejemplo que yo ponía, que yo no lo sé si es así o no. Dios me valga, porque yo no conozco si es así o no. Pero Dios le mandó al pueblo de Israel, cuando tomó posesión de la tierra Canaán, a destruir a los filisteos. ¿Qué traéis vosotros? Si uno piensa al principio, eso significa que es de como venganza. Pero lo es, porque imaginaos cuántas guerras ha luchado esa gente, cuántos millones de personas palestinas han muerto a lo largo de la historia, porque el pueblo de Israel no hizo lo que debió hacer. Es decir, Dios lo que quiere hacer siempre es evitar el mayor dolor. Y no nos damos cuenta de ello. Pero eso es lo que Él quiere. Nosotros como seres humanos, eso nos cuesta trabajo verlo. Porque no somos así. Pero Dios sabe el futuro antes de que sea. Lo conoce todo. Entonces Él sabe por qué hace lo que hace. Y Dios es el mismo. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Exactamente. La palabra griega arpagmos, en el versículo 6 de Filipenses 2, se traduce como algo a que aferrarse. Algo a aferrarse es que te coges ahí y no lo sueltas. Te coges ahí definitivamente. A quien, siendo por naturaleza Dios, Jesucristo, que era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no dijo, no, yo no quiero
descender a esa bajeza.
Soy la majestad, el creador de todo. No. Por amor a nosotros, Él no se aferró a la situación que tenía, a la realidad de ser Dios. Decidió humilde y libremente entregarse por nosotros. El autor Sadia Brown, del seminario de Princeton, señala el sutil matiz del cambio. Filipenses 2, dice y escribe ella, lejos de ser un retrato conmovedor de un Jesús modesto, habla de la encarnación radical de Jesús, del poder divino redentor y restaurador. Lo que nos dice eso es, siendo Dios, Él descendió y se humilló a nosotros. Eso es lo que está hablando. No está diciendo, esta es la escritura para que tú seas humilde como Cristo. Podemos usarla en ese sentido. Pero no es eso de lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando de muchísimo más profundo que eso. Está hablando del amor de Dios y el amor inconcebible de Dios. Ella continúa diciendo, habla de la encarnación radical de Jesús, del poder divino redentor y restaurador, como el poder del servicio al otro. La traducción alternativa también tiene la ventaja de ayudarnos a resolver la tensión problemática entre la afirmación del versículo 6 de que Jesús, siendo por naturaleza Dios, sin embargo, de alguna manera, al mismo tiempo, se niega a actuar como tal. Redujo su poder a la encarnación. Se hizo un verdadero hombre, sin dejar de ser Dios, porque indiscutiblemente es tenido la naturaleza, pero su naturaleza humana era idéntica a la nuestra, viviendo el Espíritu de Dios en plenitud, lleno del Espíritu total, ¿no? Como dicen las Escrituras. Sí, que Jesús no se aferró a sus derechos divinos, como vimos en la historia inicial. Ni Dela ni Jim se aferraron a las cosas materiales que atesoraban. Porque podía haber dicho, diga, yo esto no, del pelo no me desprendo yo, porque este pelo cuando yo me lo suelto es la gloria mía, ¿no? O Jim no podía haber dicho, del reloj de mi abuelo, yo me iba a desprender, no me iba a desprender del reloj de mi abuelo, porque esto es de los antepasados. Hay gente en el pueblo, en las aldeas, que tienen casas de los abuelos, que todavía están, ni las usan, ni las venden. Porque las atesoran, las tienen como algo que es especial porque fueron casas de sus abuelos. En Villamanta, de hecho, hay un solar, porque ya la casa se ha caído, porque era adobe de barro. Hay un solar que era del héroe de Villamanta, Jesús Núñez. Todavía hay una placa ahí que pone aquí vivió el héroe de Tano. Y se ve que no quieren vender lo que sea el solar los herederos, supongo yo que habrá. Jim y Ray vendieron lo que más apreciaban porque querían amar de una forma especial a su cónyuge. Dios, de alguna manera, se desprendió de tal forma de sí mismo que vino a hacerse uno de nosotros para poder morir con nosotros y rescatarnos absolutamente de todo pecado. El sacrificio como expresión de amor. A pesar de tomar nuestra humanidad, Jesús siguió siendo Dios, y al hacerlo su vida y su muerte, no reflejaron un rechazo de su naturaleza divina. En cambio, la humildad, la obediencia y la voluntad de sacrificio de Jesús nos muestran la expresión mejor y más verdadera del amor de Dios. Y Dios nos muestra su amor en Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros, cada uno de nosotros. Cristo es personal. Él murió por mí. murió por ti, por ti, por ti, por cada uno de los seres humanos, aunque todavía incluso la inmensa mayoría de ellos no lo sepan. Pero la Escritura la ha escrito Dios, podría haberla escrito de otra manera. Podría haber dicho, voy a nacer en la casa de un potentado, porque eso me va a facilitar la vida. No, no fue así. Eligió vivir una vida desde su nacimiento en humildad, en sacrificio, en entrega. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y eligió el sistema más horrible que podía haber, de martirio. El versículo 8 habla de Jesús y su entrega por el odio de la humanidad. Él se entregó por el odio de la humanidad. El odio que la humanidad tiene a Dios y a todo lo que significa Él como su creación. Cargando sobre sí nuestro egoísmo y el dolor y nuestra separación de Dios. Por eso que ahí está el grito de Cristo en el último momento: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y él sabía que no lo había abandonado. Pero es para que se cumpliera la Escritura también de lo que estaba escrito en Salmos. Pero al mismo tiempo Cristo en ese momento estaba llevando todo nuestro pecado, todo nuestro error, todo el sufrimiento que nosotros nos infligimos. Es horroroso, por ejemplo, este atentado tan horrible que ha habido en Rusia. Las guerras son horribles, pero por lo menos hay dos frentes. Pero un atentado es gente que está en el museo y de pronto te encuentras en una situación horrible. Y las guerras son tremendas, no debiera de haber ni una. Y por eso pedimos a Dios que venga la plenitud de su reino, para que se acabe tanta destrucción, tanto dolor, tanta injusticia. Por todo eso estaba sobre la espalda de Cristo Jesús. En el momento en el que Él estaba muriendo, Él estaba sanando todo el horror, todo el odio, todos los conflictos, todo el pecado, toda la injusticia, toda la guerra, toda la depravación que el ser humano es capaz de infligir sin otro. El Salmo 31:13 describe: son muchos a los que oigo cuchichear, hay terror por todas partes, se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Y si uno se estudia la parte de estos días, esta parte de los evangelios de la pasión de Cristo, cómo se confabulan el poder político, el rey Herodes, y cómo se confabula el poder del emperador Pilato, que representaba, y cómo se confabula el poder religioso de los sumos sacerdotes, y cómo todo eso amalgama al pueblo y arrastra al pueblo, esos mismos que estaban aclamando a Cristo Jesús cuando estaba entrando en Jerusalén sobre los lomos de un pollino, estaban al mismo tiempo vociferando: ¡crucifícame! Es la maldad del ser humano. Los seres humanos somos frágiles. Y en Isaías 56, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, hablando de cuando estaban latigándolo. Pero los látigos romanos son especiales, porque tenían unos plomos, eran de cuero, unas tiras de cuero, eran un látigo que además tenía 6 diferentes cabezas. En cada una de esas cabezas, que era un látigo fuerte de cuero, y luego se dividía en 6 ramas, sobre esas ramas colocaban una bola de plomo atada para que latigara bien. Y luego al final un garfio. Y eso cuando lanzaba era como si lanzara un garfio de esos que se usan para subir a la montaña. Clavaba y luego tiraban. Y eso destrozaba absolutamente la espalda de aquellos que eran sometidos a esa horrible crueldad. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los cupitajos no escondí mi rostro. Está describiendo el Cristo que estaba padeciendo mientras estaba allí siendo supuestamente juzgado, que ya tenían determinada la muerte de él, ya lo tenían determinado. En este domingo de Ramos recordamos que la misma multitud que alegremente aclamaba Hosanna unos días más tarde, muchos de ellos estaban entre los que decían: ¡crucifícale! Hemos experimentado esas mismas emociones. Quisieron que la multitud se volviera contra Jesús y lo malinterpretaron. Somos bastante capaces de la misma mentalidad voluble, porque sabemos cómo se siente el dolor, la pérdida, la decepción, la injusticia y la ira. Nuestra reacción normal ante la injusticia es devolver golpe por golpe. Eso es lo que el concepto que tenían en el pueblo de Israel. Pero hoy, desgraciadamente, eso es 10 veces más. Está pasando ahora mismo en el conflicto en Gaza. Los terroristas de Hamas dieron muerte como a 1.300 personas. Estaban disfrutando de la vida, estaban en un concierto, creo que era, o sí, otra vez, viviendo en sus casas ciertas situaciones, pero ellos van ya por cerca de 32.000, de los cuales la mitad son niños y mujeres. ¿Cómo se sentirá Dios en su pueblo físico? Jesucristo vino y tuvo grandes condenas, porque habían perdido la noción de todo, pero es que hoy han perdido más todavía. Es increíble. Por eso, porque el ser humano es fácil dejarse llevar, de influenciar. Hay soflamas y proclamas, y discursos, y la gente capaz de ir a la guerra y matar al semejante. Eso no debiera ser así, porque son semejantes a nosotros, todos. ¿Ves lo que sucede? Somos volubles. Sabemos cómo reaccionamos ante el dolor, ante la pérdida, ante la decepción, ante la injusticia y la ira. Sabemos cómo reaccionamos. Cristo vino por todo eso, para acabar con eso, para poner fin a todo eso. Al estudiar la presión de Jesús podemos ver cómo Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que dice Colosenses 1.27, puede ayudarnos a vivir con las incertidumbres y sufrimientos que son parte de la vida humana. Tenemos que aprender a poner otra mejilla. Tenemos que aprender a no responder a la mala palabra con mala palabra, al mal gesto con mal gesto, a la persona que se olvida de nosotros con el olvido nuestro también. Tenemos que dejar eso atrás, porque esa no es la forma en la cual Cristo le da forma absoluta a nuestra vida, a esa imagen de él en nosotros. Eso todavía es humano y tenemos que dejar eso atrás. Sabemos algo que la multitud de Domingo de Ramos no sabía. Cuando sufrimos, Dios no está lejos de nosotros. El sacrificio y el sufrimiento de Jesús muestran que Dios está dispuesto a sufrir por nosotros. Nunca estamos solos. Nunca. En la absoluta miseria más grande en la cual hayamos podido caer, Dios está con nosotros. Porque no escatimó enviar a su Hijo para morir por cada uno de nosotros cuando éramos sus enemigos. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Que no importa en qué situación estemos, siempre podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Y es por nosotros. Y ahora, después de esto, Dios le da un nuevo nombre, dice la Escritura y Pablo. Es curioso. Los versículos 9 al 11 contienen la respuesta de Dios al santo sacrificio de Jesús por amor. Filipenses 2, 9 al 11. Por eso, porque estuvo dispuesto a, siendo Dios, estar dispuesto a rebajarse a la muerte y muerte de cruz, con todo lo que eso significaba. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El versículo 9 habla de que a Jesús se le cambió el nombre, se le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que toda la tierra y sus habitantes entendieran cómo la perseverancia de Jesús a través del sufrimiento expresaba el amor de Dios. Eso es lo que vimos en Jesucristo. Eso es lo que falta que el mundo vea, el amor de Dios en Jesucristo. Ayer me llamaba un lector de la revista, muy querido para mí. Fui a conocer a Pedro porque se enteró en un artículo que yo escribí algo de que teníamos un hijo que trabajaba en mucha miel como técnico de mantenimiento de helicóptero, y fue a verlo. Y luego, cuando el año pasado estuvimos allí, fue a visitarlo. Este hombre es un colaborador y es un cristiano por todo. Y me dice: Pedro, me encanta tu artículo. Tú utilizas cualquier cosa, pero Cristo es el centro de tu artículo. Y eso me encanta. Yo le digo: dele gracias a Dios, porque Dios es el que nos da el querer y el hacer y el poder, y nos da los dones. Y ayer, no, ayer me llamó, porque dice: estoy haciendo un recorrido con todos mis contactos y amigos, y si tú sabías que quedaba aquí. Así que lo vamos a invitar ahora cuando vayamos allí a visitarle en Levante. Al leer el Antiguo Testamento, vemos ejemplos de cómo se le da un nuevo nombre a todo el que entra en un nuevo estado de vida. Por ejemplo, a Abraham. Abraham se le cambia el nombre a Adán y entra en un pacto con Dios, en Génesis 17:5. A Jacob se le cambia el nombre por Israel. Después de haber mantenido una lucha toda una noche, con el ángel de Dios y que le dices, dice, no te suelto hasta que no me bendigas. A Sara también le cambió el nombre, Sarai. Una posibilidad para el nuevo nombre de Jesús era el Señor de todo. La palabra Señor, bien entendida, es el sumo del sumo. Especialmente si pensamos en la Edad Media, y los que habéis leído sabéis lo que pasaba en la Edad Media. La Edad Media, el Señor de la villa o del dominio, era verdaderamente el Señor, todo era de él. La tierra, las posesiones, los hombres que había, las mujeres que había, todo, todo, todo. De hecho, había una cosa que se llamaba el hecho de que nada. Cuando se casaban las vírgenes, la primera noche, la noche de boda, el Señor tenía el hecho de estar con esa persona. Imaginaron, elevado a Dios, el concepto de Señor, él es el Señor de todo, absolutamente. Y él es santo, y es justo, y es bueno, y es maravilloso. Para convertirse en Señor nuestro, se muere por nosotros, y lo compra con su sangre. Por eso es el Señor nuestro. Porque significa el que es el maestro y dueño de todo. La Semana Santa comienza con la celebración de Osana. Y rápidamente se vuelve hacia la oscuridad de la traición y le crucifica. Da un giro. Entendemos que Jesús decide no aferrarse a su divinidad. En cambio, nos tiende la mano a través de la encarnación. Eso es lo que hace. Nos transmite la profundidad del amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen por toda su creación, incluidos todos los seres humanos sin distinción, no importa de qué color sean, de qué estatura. Los primeros son muy pequeñitos, y hay otros que son gigantes. Dios es Dios de todos, y murió por cada uno, y por toda su creación también. A través de Filipenses 5 al 11, vemos que Cristo no es solo un siervo sufriente o un vencedor, es ambos. Porque fue un siervo sufriente, es un vencedor, que es nombrado Señor. Así que la semana de la pasión y la muerte de Jesús es la oportunidad de ver una vez más la expresión plena del amor de Dios a través de Jesús. Eso es lo que durante estos días repasamos, de una manera más directa, más incisiva. Así que al considerar la historia inicial de O. Henry sobre Della y Jim, entendemos que los regalos que compraron no fueron en realidad regalos más verdaderos que se dieron el uno al otro. No fueron los regalos más verdaderos, ni el más profundo. El verdadero regalo fue comprender cuánto se amaban, demostrando por su voluntad de sacrificar su posesión más preciosa. Ese es el regalo más importante. Dieron el uno al otro. El amor, el demostrar el amor que se tenía tan profundo. De manera similar, Dios a través de Jesús comunica la conexión y la profundidad de su amor por toda la creación a través de la muerte, no solamente de la muerte, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Con esos grandes hechos del amor de Dios en Cristo, Él nos está manifestando quién es Dios. Y cuánto nos ama, cuánto atesora nuestras vidas. Tanto que en una de las palabras nos dice que somos un tesoro escondido. Y Él fue yo todo lo que tenía para adquirir ese tesoro. Ese tesoro somos nosotros. ¿Cómo no reaccionar de una manera que sea loable y gloriosa y darle honor a Dios al considerarnos la niña de sus ojos? Así que, hermano, al comenzar esta Semana Santa, considera con qué frecuencia podría aferrarte a lo que crees que mereces. Y muchas veces defendemos lo nuestro como si fuera lo más importante. Y ese defender lo nuestro como si fuera lo más importante puede ser de que nos hagan perder una oportunidad de encontrarnos con el otro, de ir un paso más que él está o ella está yendo para encontrarnos en amor, aferrarnos a defender nuestros principios, lo que pensamos, lo que tenemos, lo que todo eso quizás nos prive de ser lo que Dios quiere que seamos, cada vez más esa imagen de su Hijo Jesucristo. Así que sé consciente del impulso de tu ego por competir, por ser reconocido, por ser elogiado. En lugar de eso, piensa sobre cómo podría amar a los demás mediante un humilde sacrificio de ti mismo, de tu tiempo, de tus recursos, de tu orgullo, de tu vanidad, tantas cosas que todavía tenemos que desprendernos. Y cada vez que hacemos eso, Dios está metiendo su cincel y quitando esa parte que nos sobra. Eso es lo que está haciendo. Yo supongo que si el mármol pudiera llorar, lloraría cuando estuviera con el cincel y el martillo o en la madera, dándole forma a la imagen de Cristo.
Y así nos sucede a nosotros. Pero tenemos que dar el visto bueno y la bienvenida al dolor que nos causa el ser cambiados, para que Dios pueda formar esa imagen de Jesucristo en nosotros. Así que permitamos que el sacrificio de tiempo, de recursos, del orgullo nuestro, de todo lo que sea, permitamos de esa manera que la mente de Cristo sea la que nos guíe, la que está en nosotros ya. Cada vez que nos sacrificamos por los demás, estamos permitiéndole a Dios que conforme la imagen de su Hijo en nosotros. Amén.
Amén. Que Dios nos ayude a hacer ese sacrificio vivo que Él quiere que seamos cada día en sus manos.
Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en nuestra vida, gracias por todo lo que has planeado desde el principio de la fundación del mundo, Señor. Porque todo esto ya lo hemos tenido, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias porque somos tus tesoros y has dado a tu Hijo amado, que no es ninguna de esas sencillas voluntarias para llevar a cabo el plan, Señor, el plan que tuviste desde el principio. Él se despojó de sí mismo, de su divinidad, se hizo hombre. Yo le he dado conocimiento de lo que es la humanidad, sobre todo lo que se sabe, lo que sentimos, y eso nos ha acercado más en nuestro tiempo. Al igual como Él se despojó de sí mismo, se hizo un hombre, y lo hizo voluntariamente, nosotros siempre entregamos nuestras vidas, Señor. Entregamos nuestra vida, nos despojamos de todo lo que son, que tenían, el ego, principalmente, que es el que más se quiere, Señor. Nos entregamos a ti, entregamos la vida que nos has dado, y la ponemos en Cristo, ahí. Sabemos que estamos a tu derecha, Padre, porque así me lo dicho él. Nos despojamos de toda esa dignidad, de todo ese rango, de todo ese valor que nos das, y que nos entregamos a ti, que entregamos este cuerpo, que entregamos esta mente, que entregamos este ego, para que a través de nuestro Señor se lleva a cabo tu voluntad, se lleva a cabo todo lo que es planeado para nosotros, para nuestro entorno, para el mundo. Nuestra certeza está puesta en ti, en confianza y seguridad, Señor, de que nos amas y no nos vas a dejar sufrir inútilmente. Es cierto que si el mal nos pudiera hablar de la vida, si nosotros muchas veces lloramos, sabemos que la obra que están llevando a cabo nosotros es maravillosa. Y lo que viene, no, el esplendor que viene, Señor, no tiene nombre en comparación con lo que dejamos aquí. Así que te damos las gracias de corazón, Señor, te entregamos nuestra gratitud. Y en fin, te agradecido porque estás en nuestras vidas, nos guías, nos amas. Y qué podemos decir, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Nadie, porque ni nadie puede decir nada. Gracias, te damos.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.